Una alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
En una pequeña aldea vivía una pareja mayor, María y Juan, que habían estado casados por más de 50 años. Durante décadas, compartieron alegrías y penas, apoyándose mutuamente en cada desafío que la vida les presentaba. Un día, Juan sufrió un grave accidente que lo dejó incapacitado y postrado en cama. María, a pesar de su propia edad avanzada y fragilidad, se dedicó por completo al cuidado de su esposo. Ella lavaba sus heridas, preparaba sus comidas con cariño y lo acompañaba en las largas noches de insomnio y dolor. Durante meses, María sacrificó su propia comodidad para poder atender a Juan. Aunque agotada y a veces desanimada, nunca se rindió hasta la que lo vio mejorar. Su amor por él fue un gran ejemplo vivo de lo que significa el amor es sufrido. A través de su dedicación y sacrificio, María demostró que el verdadero amor no conoce límites ni condiciones, es paciente, perseverante y está dispuesto a enfrentar cualquier adversidad por el bienestar de quien amamos. ¿De qué hablamos cuando decimos que el amor es sufrido? Quédate y conversemos. Nuevamente te damos la bienvenida a este espacio de salud mental aquí en Radio Nuevo Tiempo. Qué gusto tenerte de vuelta, qué bueno saber que nos seguimos acompañando en este proceso de restauración emocional. Quien te habla y te saluda en este momento es la psicóloga Gema Guevara, terapeuta de pareja y de familia. Ya estamos aquí para poder hablar contigo, para poder compartir contigo cada uno de los casos que van llegando, responder tus preguntas, charlar acerca de cada tema que tocamos aquí en el programa. Hoy es uno muy interesante. ¿El amor es sufrir? ¿Tú qué piensas? Me encantaría poder saber tu percepción o tu posición con respecto a este tema, porque muchas veces se ha transversado el tema del sufrimiento en el amor. ¿Será que realmente el amor es sufrir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de el amor es sufrido en el contexto del versículo que encontramos en la Biblia? Porque este versículo de Corintios 13 está ahí, ¿verdad? Donde habla acerca justamente la primera característica del amor, que dice, el amor es sufrido. Pero, ¿acaso hemos entendido bien el mensaje? ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Qué quiere decir nuestro Dios cuando habla acerca de este término? Vamos a hablar acerca de esta temática tan interesante para poder amar de manera responsable, de manera sana, de manera constructiva. Necesitamos entender lo que es el amor desde un contexto bíblico, pero por supuesto con la ayuda también de la ciencia de la psicología. Y por supuesto, querido David, la interacción de nuestros amigos es sumamente importante. ¿Cómo estás, Davidito? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Gema? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que están conectados el día de hoy también ahí en casita, en la oficina. Gracias por estar aquí a la espera, posiblemente, del tema el día de hoy. Hemos traído un nuevo contenido y estoy seguro que va a ser de mucho beneficio para ustedes. Así que les dejo rapidito nada más el WhatsApp donde usted puede escribirnos ya el día de hoy. +55 1298 15 129. Anótelo, grábelo en su celular con el nombre de lo que dice el corazón. +55 1298 15 129. Bienvenidos.
Muy bien, amigos, gracias. Gracias por estar ya interactuando e enviando sus mensajes. Muchos de ustedes envían sus saludos. Recuerden que cuando envíen su mensaje, coloquen ahí desde qué lugar nos están escuchando, desde qué país nos están escuchando para poder saludarles y de paso también saludar a todas las personas que están en el lugar donde tú te encuentras. ¿Está bien? Si vas a enviar un audio, que también sería bastante, bastante bueno, lo que vamos a hacer es que este no debe durar más de 40 segundos, 35 segundos. A veces nos mandan audios que duran un minuto, dos minutos, incluso más, y no por cuestiones de tiempo y también por atender a más personas, debemos escuchar audios o recibir audios mucho más cortos, concisos, al grano con tu pregunta y listo. ¿Está bien? Igual, de igual modo con el tema de los mensajes de texto. Muy bien, queridos amigos, entonces, ¿será que el amor es sufrir? Hoy vamos a hablar acerca de este tema muy importante para nuestras vidas y para nuestras relaciones de pareja. Como ya hemos dicho varias veces en el programa, el amor es más que un sentimiento, es una decisión. Eso no quiere decir que no incluya sentimientos, que no incluya la percepción de emociones, por supuesto que lo incluye, pero básicamente el amor es una elección, el amor es una decisión, ¿verdad? Una decisión profunda y muy compleja también, que puede manifestarse de diversas maneras, porque como somos muy diferentes todos, ¿verdad? Las personas somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes, entonces muchas veces se distorsiona también el concepto del amor. Y seguramente has escuchado alguna vez que el amor es sufrido. ¿Alguna vez has escuchado eso? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa realmente esta afirmación? Vamos a profundizar el día de hoy en esta temática y para esto los invito a que podamos juntos escuchar el caso del día.
El caso del día.
¿Qué tal? Buenas tardes, quisiera que me ayuden con algo. Llevo 11 años de casada, pero estamos juntos desde los 15 años. Y llevamos juntos 28 años, pero mi marido me traicionó con varias mujeres. Además, tiene el vicio del alcohol y eso lo hace violento. Cuando le pregunto por qué lo hace, me responde que no sabe. Varias veces le he dicho que me iré de la casa, pero él dice que él me ama. O que él ama, no abandona, o el que ama no abandona. Y que lo sigamos intentando. Pero él no cambia. Cuando me casé pensé que sería para siempre. Y sé que el amor es difícil y a veces se sufre mucho. Pero no sé hasta dónde más soportaré. Me siento muy deprimida. Solo le pido a Dios que me ayude a soportar. Gracias. Los escucho desde Paraguay.
Gracias a ti por tu mensaje, gracias por confiar también en el programa para contarnos lo que te está ocurriendo. Si ustedes pusieron atención a varias partes de de lo que ella nos va contando, hay muchos mitos del amor romántico en su diálogo, también hay también estas creencias, ¿verdad? Creencias distorsionadas y muchas de ellas de autosabotaje con respecto a la relación de pareja, como por ejemplo aquí, ¿no? Que ella nos comenta que está casada hace 11 años, nos menciona y nos dice que llevan juntos 28 años realmente, porque antes de casarse ya tenían una relación. Sin embargo, él le ha sido infiel en múltiples ocasiones, es adicto al alcohol y esto lo hace violento. Suponemos que ya la ha violentado de diferentes maneras, ¿verdad? Y lo que al parecer él no tiene conciencia de todo esto, porque cuando ella le habla acerca de esto, él le dice no sé por qué soy así, y además manipula la situación, porque cuando ella le dice que ya no quiere más esta vida, que ya no le gusta esta situación y que ya está cansada del maltrato psicológico y físico, él la manipula diciéndole que el que ama no abandona, ¿no? Y miren cómo esto se puede distorsionar al estar en una relación tóxica como esta, no solo tóxica, sino además muy violenta, sumamente violenta, según ella nos comenta. Y ella nos menciona que cuando ella se casó, ella pensó que sería para siempre, eso es un tema también, ¿sí? Otro tema, y me menciona que dice, yo sé, está afirmando, por eso les digo que es una creencia, ¿sí? Yo sé, dice ella, que el amor es difícil, ¿no? Que el amor es difícil y que a veces se sufre mucho en el amor. Ojo con esto, ¿eh? Pero ella menciona, ya no sé hasta dónde más voy a soportar, me siento muy deprimida, le pido a Dios, dice que me ayude a soportar esto. ¿Será que de verdad ustedes, querida comunidad de Lo que dice el corazón, ¿será que el propósito de Dios es que nosotros soportemos maltratos físicos, emocionales? Que tal vez incluso seamos obligados a estar con una persona que me es infiel en múltiples oportunidades, no solo por el tema emocional, obviamente hay una implicación emocional, sino también por el riesgo de la salud física, ¿no? Porque imagínense cuántas enfermedades venéreas yo puedo adquirir si estoy con una persona que no tiene límites con respecto a su sexualidad y me es infiel con todo, con las personas que se les cruza. Entonces, hay mucha toxicidad en este caso, ¿cierto? Entonces, el tema es que muchas veces tenemos la idea de que el amor, cuando habla de que el amor es sufrido, por ejemplo, en la Biblia, que ya lo vamos a leer más adelante en este versículo tan conocido que está en Corintios 13, ¿sí? Donde habla acerca del amor es sufrir, se distorsiona esto, se distorsiona el hecho de que el amor necesariamente es sufrimiento constante, ¿verdad? Aguantar cualquier cosa. ¿Será realmente así? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, muchas veces se piensa que el amor es un sentimiento, como les comentaba al principio, pero en realidad el amor de Dios, sobre todo porque Dios es amor, va mucho más allá de eso, ¿no? En la Biblia el amor es descrito por acciones, ojo con esto, en la Biblia el amor es descrito por acciones, no porque estas mariposas que siento en el estómago, no hay mariposas en el estómago, ¿sí? Eso, el amor es, en la Biblia está descrito por acciones, y eso es lo que nos mostró también el Señor cuando habla acerca del amor en su palabra. Y una de ellas, justamente, estas acciones, sí, tiene que ver con esta característica donde dice que el amor es sufrido, ¿no? Ahora, recordemos que antes de ser crucificado nuestro Señor Jesús, pasó un tiempo de mucha angustia, al punto de pedir incluso a sus amigos que por favor lo acompañaran en oración. ¿Recuerdan eso? El dolor de Jesús realmente que él experimentó realmente fue muy profundo. Pero eso no detuvo que él nos mostrara lo que verdaderamente significaba el amor que tenía por nosotros, ¿verdad? Ahora, yo creo que es ahí donde se confunde el concepto de el amor es sufrido, ¿no? Si bien es cierto, todo vínculo sentimental requiere trabajo, y esto ya lo hemos hablado varias veces aquí en el programa, pero en una relación sana, ¿no? El trabajo que hacemos nosotros por la relación no desgasta, no debería desgastar, no debería consumirnos la vida, al contrario, nos debería recargar, vitalizar, porque yo estoy haciendo todo lo posible para que esta relación sea que se mantenga con diálogos asertivos, de ser lo suficientemente empática con mi pareja, aprender a validar las emociones de mi esposa, y todo esto amerita un esfuerzo. Ya les he mencionado en otros programas que aquellos que procuran una relación de pareja sana deben saber que esto les va a acarrear trabajo, les va a acarrear el hecho de que nosotros asumamos una responsabilidad, nos va a acarrear también la decisión consciente de desaprender lo que hemos aprendido anteriormente, o desaprender la forma de vincularnos que hemos aprendido, tal vez incluso desde la infancia, para aprender una mejor y más sana forma de vincularnos ahora, algo que realmente traiga bienestar a mi relación de pareja. Cuando decimos que el amor es sufrido, queridos amigos, no significa que debamos aceptar el sufrimiento como una parte necesaria del amor. Es más bien, cuando hablamos acerca de que el amor es sufrido, se refiere a la capacidad de amar a pesar de las dificultades y desafíos que pueden surgir en la relación. Pero no estamos hablando acerca de soportar golpes, múltiples infidelidades, humillaciones, etcétera. ¿Está bien? El amor auténtico no se rinde fácilmente frente a los obstáculos. Ojo, aquí cuando hablamos de obstáculos tenemos que separar el tema de la violencia, cualquier tipo de violencia, ¿sí? También incluida ahí la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Por eso es que la Biblia es muy puntual cuando habla acerca del divorcio. Cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio, él es puntual en eso y dice: no se dé carta de divorcio, a menos que, y ahí entran a tallar estos dos factores que tienen que ver con la infidelidad y con la violencia. Entonces, es algo que debemos entender. Muchas veces nosotros decimos: es que el amor es sufrido, por eso me quedo aquí aguantando, a ver cuándo mi pareja cambia y me deja de golpear, o cuándo mi pareja cambia y yo y me deja de ser infiel. Y no necesariamente es así. Si bien es cierto, algunos matrimonios logran recuperarse después de una traición, por ejemplo, hablando de infidelidad propiamente dicho, sí, pero se amerita, para recuperarse de una situación de infidelidad, se amerita mucha madurez emocional y muchas herramientas, el desarrollo de muchas herramientas emocionales para hacerle frente a lo que vendrá. Porque luego de la infidelidad, los dos pilares más importantes en una relación de pareja se destruyen, que es la confianza y el compromiso. Y reconstruir esos pilares toma tiempo y toma mucho trabajo. Incluso ahí también podríamos aplicar esto que dice 1 Corintios 13, ¿verdad? En el versículo 4, el amor es sufrido. ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo quedarme en una relación que sé que me va a tomar muchísimo más trabajo del que me tomó al principio de la relación. Porque ahora los pilares se destruyeron, están rotos y hay un dolor, hay una herida en mi relación tras una infidelidad o tras una violencia sistemática, por ejemplo. No, hay parejas, y debo decirlo porque sí lo he visto, muy pocas, también debo decirlo con toda sinceridad, pero hay parejas que sí se recuperan de estas situaciones cuando realmente hay un cambio, ¿sí? Que hay un cambio real donde se toma conciencia del error y donde ambos trabajan en la reconstrucción de la confianza y el compromiso dentro de la relación de pareja y todo lo que esto implica, la seguridad, el hecho de poder sentirme estable, ¿no? La seguridad, la estabilidad, etc. Ahora, el amor, como les decía, auténtico, no se rinde fácilmente frente a los obstáculos. Implica compromiso, implica paciencia, implica empatía, implica una disposición a superar juntos las adversidades, ¿no? Sin embargo, esto no implica, y vuelvo a puntualizar esto aquí, esto no implica tolerar el sufrimiento causado por maltrato o abuso. ¿Está bien? Ya que el amor verdadero siempre debe buscar el bienestar y la dignidad de las dos partes. Recuerden eso. Si tú estás en una relación donde tu dignidad está por los suelos, donde el bienestar hace mucho tiempo que no existe en tu relación de pareja, entonces no estamos hablando ahí de... No aplica el tema del amor sufrido, ¿verdad? Ahora, El amor, cuando hablamos de amor, ¿qué cosa sí aplica? Porque de repente es una pregunta que se están haciendo en este momento. Y en alguna oportunidad también me la hice. Pero escudriñando un poco más las escrituras, la Biblia, porque es importante. Cuando hablamos de amor, no podemos tomar solamente este concepto desde lo que yo siento como ser humano. Porque recuerden que lo que nosotros sentimos está sesgado a nuestra naturaleza humana, que muchas veces es pecaminosa, que tiene heridas de la infancia, que tiene traumas, que tiene carencias afectivas, etcétera. Entonces, como está empañado, se podría decir, en lo que el concepto de amor que nosotros tenemos como seres humanos está empañado o incluso muchas veces distorsionado, entonces tenemos que ir a la fuente, mejor dicho, la lupa, por así decirlo, que nos ayuda a desempañar eso, a mirarlo con más claridad. ¿Y dónde encontramos esa verdad? En el principio de todo, en el principio del amor, que es Dios. Entonces, si nosotros realmente queremos saber lo que es el amor, tenemos que ir a Él, definitivamente, porque Él no siente amor. Él es amor. Él es la fuente del amor del universo entero. Por Él existen las cosas. Él sostiene todo esto. Él es el que creó todo. Entonces, incluso el tema, el amor también. Entonces, el amor sufrido, así como lo menciona la Biblia, nos enseña a ser pacientes y muy compasivos, ¿no? Porque es difícil muchas veces, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo para que me entiendas. Pongamos que tú estás teniendo una riña, de repente por ahí una diferencia de palabras o de opiniones con tu pareja. Entonces, en medio de esa discusión, te vas dando cuenta que tu pareja tiene muy buenos argumentos para sostener lo que está diciendo. Pero tú tienes dos opciones. O practicas la humildad y dices, tienes razón, yo me equivoqué. Palabras que a veces parecen vinagre en nuestra boca con nuestra pareja, ¿verdad? Y o te cierras en tu entendimiento y dices, no, aquí yo no voy a perder. Sé que estoy equivocado, sé que no tengo la razón, pero aquí yo no pierdo. Yo defiendo y peleo hasta el final, aunque esto implique lastimar mi relación, no importa. Y obviamente es una conducta muy egocentrista y egoísta también. Entonces, cuando hablamos de que el amor es sufrido, ¿sí? O el amor es sufrido, justamente cuando aprendemos a amar de esta manera, no habla acerca de un sufrimiento a causa de golpes, de infidelidades, de maltratos, de humillaciones. Habla acerca de ser pacientes, de ser compasivos, de doblegar nuestro orgullo, de doblegar nuestro egocentrismo. Y eso duele. Claro que duele, por eso les decía que saben a vinagre las palabras de tú tenías razón, yo me equivoqué, o perdóname, yo cometí el error. Muchas parejas que yo atiendo llegan a consulta con la incapacidad de mencionar esas frases, ¿no? Es increíble, frases que parecen tan sencillas se vuelven duras para decir porque es como si atentaran contra su propia dignidad. No, yo no quiero perder, yo no quiero que él tenga la razón, yo no quiero asumir que yo me equivoqué. Pero cuando hablamos acerca del amor es sufrido, eso nos obliga a doblegar ese orgullo, a doblegar ese egocentrismo. Y eso, de todas maneras, va a causar una sensación de malestar. Y a eso se está refiriendo, a ser más pacientes, a ser más compasivos. Amar cuando todo va bien es súper fácil, queridos amigos. Pero el verdadero amor se muestra en los momentos difíciles. Ojo, y recalco una vez más, y voy a recalcarlo durante todo el programa. Cuando hablo de momentos difíciles, no incluye violencia de ningún tipo, sexual, económica, psicológica, emocional, física, no incluye, ¿no? Y ahí también está incluido la infidelidad, no estamos hablando de eso, son factores que escapan de esto porque atentan no solo contra la integridad mental, emocional de la persona, sino también incluso contra la integridad espiritual y física de la persona. Entonces ahí se tienen que tomar otras acciones. Sin embargo, hay momentos difíciles que se pasan en la relación de pareja. Por ejemplo, la llegada de un hijo. Puede ser sumamente alegre que un hijo nazca, sin embargo, también trae una crisis matrimonial muchas veces. En varios de los matrimonios que he atendido, el primer hijo, el segundo hijo, dependiendo de las circunstancias, traen algunas situaciones matrimoniales, como por ejemplo la lejanía sexual entre la pareja, la desconexión emocional por solamente abocarse a la crianza y olvidarse o descuidarse como lo que siempre fueron, que es un matrimonio, una pareja, ¿sí? El tema de las crisis económicas también, ¿no? A eso me refiero con dificultades. El amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles y muchas veces esos momentos difíciles van a traer sufrimiento. El amor sufrido puede fortalecerse incluso en las situaciones complicadas, cuando la relación pasa por el fuego. El amor sufrido puede fortalecer las relaciones y generar un crecimiento personal e incluso espiritual, porque cuando nosotros aprendemos a amar de esta manera, comprendemos más cómo nos amó a nosotros el Señor. Por eso es que cuando Dios habla en su palabra acerca de las recomendaciones a las esposas y a los esposos, dice claramente, mujeres, respeten a sus maridos, ¿no? Tengan consideración con sus maridos como si fuera el mismo Señor Jesucristo. Pero ojo, también hay un mensaje para los esposos que dice, esposos, amad a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, con un amor de qué? Un amor de sacrificio, porque así amó Cristo a la iglesia. Con sacrificio, y dígame, ¿los sacrificios no nos hacen a veces sufrir? ¿No nos hacen sentir incómodos muchas veces hacer sacrificios? Sí, ¿verdad? A eso se está refiriendo este tema de el amor es sufrido. Es muy importante aprender a establecer límites en las relaciones para justamente evitar sufrimientos innecesarios. De los límites hemos hablado mucho aquí en el programa, sí, porque hay sufrimientos que realmente no podríamos evitar. Por eso digo sufrimientos innecesarios. Como por ejemplo, un sufrimiento innecesario es que yo le sea infiel, que yo le sea infiel a mi pareja. ¿Para qué acarrear ese tipo de sufrimientos a mi relación si ya de por sí una relación de pareja, para sostenerla, aun cuando es buena, amerita mucha entrega, mucho sacrificio? Imagínense incluirle a eso una infidelidad. O incluirle a eso menosprecios, humillaciones, incluirle a eso mentiras. ¿Para qué? son sufrimientos innecesarios y es muy importante por eso establecer límites dentro de la relación de pareja y también límites personales. No se trata solo de ponerle límites a tu pareja. Muchas veces también es muy sabio identificar cuáles son mis falencias, cuáles son mis dificultades personales en mi carácter que me llevan a cometer actos que dificultan o maltratan mi relación o a mi pareja y ponerme límites a mí también. Y díganme una cosa, amigos. ¿Ustedes han notado que cuando uno se pone límites a sí mismo, también hay un pequeño sufrimiento, hay una incomodidad? Porque es como que yo quiero hacerlo, es como Pablo decía en la Biblia, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero, no hago. Díganme, ¿esto no es una lucha interna constante entre lo que sí es correcto hacer y nuestras tendencias pecaminosas? Y díganme, ¿esto no trae sufrimiento? Por supuesto que sí. Porque estamos en una lucha constante y la lucha no es necesariamente contra carne ni sangre, como dice la Biblia. Es contra huestes y principados que procuran nuestra destrucción, que nosotros perdamos completamente nuestra salvación y con nosotros toda nuestra familia. Entonces, cuando entendemos el contexto de lo que a la Biblia se refiere con respecto al amor es sufrido, ahora no parece tan malo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando leemos este pasaje dicen, no, pero yo no quiero sufrir, pero ¿cómo así? ¿Tengo que aguantar? ¿Eso quiere decir que tengo que aguantar? No, si, no, nadie está hablando de aguantar, ya lo estamos decodificando para poder entenderlo mucho mejor. El amor sufrido no es sinónimo de sacrificarse constantemente, olvidando mi propia salud mental, olvidando mi propia salud espiritual, olvidando y sacrificando mi salud física. No, sino es encontrar un equilibrio para que ambas partes se sientan amadas y respetadas. Por eso, todo lo trabajoso trae un pequeño sufrimiento, ¿cierto? Porque hay que sacrificar, porque hay que estar constantemente pendientes de que esa relación pueda seguir floreciendo. Y a eso se refiere el término, el amor es sufrido. Vamos a seguir hablando acerca de este tema, sin embargo, ha llegado el momento de poder escuchar la voz de nuestro Dios.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Corintios 13:4.
Y aquí está el famoso versículo al cual hice referencia durante todo este primer bloque. El amor es sufrido. Esa es una de las características que dice este versículo, pero muchas veces se ha transquiversado su significado. Muchas veces incluso este versículo se ha utilizado como manipulación emocional para que una pareja aguante lo que yo quiera hacerle. Obviamente cada quien dará cuentas a Dios de esto. Si tú has utilizado este versículo, como en el caso que nos llegó el día de hoy, que a mí realmente me dejó impactada cuando ella dice que él le dice, no, porque si tú me quieres, entonces el amor aguanta cualquier cosa, ¿no? Y también lo he escuchado de otras maneras, en ámbitos cristianos incluso, ¿no? Es que tú tienes que soportar porque el amor es sufrido. Y muchas veces sacamos de contexto este versículo utilizándolo, como vuelvo a mencionar, como manipulación emocional para que la otra persona permita que yo haga con él o con ella lo que a mí me dé la gana. Y eso no es a lo que se refiere este versículo. El Señor, en su infinita sabiduría, dejó dicho lo que era el amor, porque quería que nosotros practiquemos esto. Porque quería que nosotros le pongamos empeño a nuestras relaciones de pareja. Porque Él quería que nosotros tengamos una relación con propósito para glorificarlo a Él en primer lugar. Y luego, todas las bendiciones vendrán por añadidura en nuestro matrimonio, en nuestra relación. Si buscamos un ejemplo de amor sufrido en su máxima expresión, no podemos dejar de mencionar el sacrificio de Jesús en la cruz por la humanidad. Jesús, quien siendo el Hijo de Dios, queridos amigos, entregó su vida por amor a nosotros, a pesar del sufrimiento que esto implicaba, su amor fue incondicional. ¿Acaso esto no nos inspira a ser mejores personas? ¿Acaso esto no nos inspira a poder ser mejores parejas? ¿Amar sin límites en un contexto saludable? Quiero dejarte pensando en esto mientras vamos a una breve pausa. Luego vamos a continuar hablando acerca de ¿será que el amor es sufrido? Vamos a contestar tus preguntas volviendo de esta pausa. Ya venimos.
Ayudar al prójimo también nos hace bien. Creamos vínculos sociales, tenemos más disposición, nuestro humor mejora y se renueva nuestra esperanza. Cuidar del prójimo es un principio que nos da la Biblia. No dejen de hacer el bien y de ayudarse los unos a los otros, porque eso agrada a Dios. Entonces, ¿cuál será la buena acción que hoy harás por tu prójimo? Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Lo mejor de la música cristiana internacional la escuchas aquí. En cualquier lugar, escuchas Nuevo Tiempo.
We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. And He's given us new life.
La mejor música internacional.
O tempo não para à espera de mim. E se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para.
Sin fronteras, Nuevo Tiempo.
Not about who we are. It's all about who's with us. There's not nothing but God to deliver.
La voz de la esperanza.
Luis, nuevamente aquí de Guatemala. Los cursos que me gustan son los de Biblia Fácil, el de Daniel y de Apocalipsis, porque son dos cursos que se complementan para entender bien esos dos libros. Prácticamente uno es la segunda parte del otro.
Soy Mayrita desde Lima, Perú, y mi curso favorito son las enseñanzas de Jesús, ya que me gustó mucho porque habla sobre que Jesús ha entregado su vida por nosotros y también por la alegría que Él nos da y nos acepta tal y como somos.
Tú también puedes estudiar la Biblia con nosotros. Ingresa a nuestro sitio web estudialabiblia.com y escoge el curso bíblico de tu preferencia. Es totalmente gratis. Ingresa a estudialabiblia.com. Conoce más de la Palabra de Dios junto a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo.
¿Sabías que Nuevo Tiempo también está en la TV? Contamos con una programación completa para ti y tu familia. Puedes ver el canal Nuevo Tiempo a través del sitio nuevotiempo.org/TV o por la aplicación TV Nuevo Tiempo. Estamos en vivo las 24 horas ofreciéndote el mejor contenido. Red Nuevo Tiempo de Comunicación. Un nuevo tiempo para ti.
¿Sabías que las donaciones financieras al proyecto Ángeles de Esperanza quedan en tu país de origen? Por ejemplo, si hoy realizas tu donación en Perú, ese aporte beneficiará a la Nuevo Tiempo en Perú. Lo mismo sucede con las diversas sedes de Nuevo Tiempo en Sudamérica. Ayúdanos a seguir compartiendo esperanza en tu país. Ingresa ahora mismo a angeles.nuevotiempo.org y haz tu donación financiera. Sé un ángel, sé Nuevo Tiempo.
La voz de la esperanza.
Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, mas no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca deja de ser. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor.
Qué bella suena esta canción en la voz de nuestra amiga Michelle Matthews. El amor, basada por supuesto en estos versículos hermosos que hoy estamos pudiendo entender un poco más. Primera de Corintios 13, del 4 en adelante vas a poder encontrar esto por si quieres de repente explorarlo por ti mismo, por ti misma, quieres aprender mucho más de este tema. Y hablando de aprender más, muchas veces nosotros vamos dando tumbos en el tema sentimental justamente por falta de información. Pero la buena noticia es que la información ya está a nuestra mano. Ya podemos aprender más acerca de los vínculos afectivos. Esto no solo, obviamente, desde una perspectiva de una cosmovisión cristiana, una cosmovisión basada a la luz de la Biblia. Sin embargo, hoy también Dios ha dado la sabiduría e inteligencia a muchos especialistas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que han hecho muchas investigaciones con respecto a cómo se dan los vínculos afectivos y cómo poder tener una relación saludable y con propósito. Y todo esto está condensado en un curso del cual hoy te quiero hablar también. Y es el curso, este maravilloso curso virtual que tenemos, que se llama Felices para Siempre. Así es. Y lo lindo de este curso y la novedad de este curso es que no es un material que está ni en PDF ni tampoco está en físico, sino que lo vas a poder tener en la palma de tu mano. ¿Cómo así, psicóloga? ¿Cómo que en la palma de mi mano? Sí, porque lo puedes hacer desde tu celular, porque ahí generalmente ponemos el celular, ¿verdad? Para usarlo. Ok. Ahora vas a poder acceder a este curso Felices para Siempre desde tu WhatsApp, y nuestra instructora bíblica virtual Esperanza te va a poder acompañar en el curso Felices para Siempre, para ir estudiando lección a lección junto con tu esposo, junto con tu esposa, y de ese modo comprender mucho más el concepto del amor y de cómo puede construirse una relación saludable. ¿Quieres aprender más de esto? Bueno, escucha con atención porque David nos va a comentar un poco más y nos va a ampliar un poco más acerca de cómo acceder, querido David, al curso Felices para Siempre.
Así es, Gema, vamos a comentarles, amigos, que tenemos una nueva forma de ingresar para poder llevar a cabo este estudio Felices para Siempre. Tenemos un número aquí, el cual les vamos a dar, es un número de WhatsApp. Y recordemos que Esperanza está ubicada, está situada, ella está en esta plataforma de WhatsApp, así que es necesario que usted registre este número para activar el curso, ¿está bien? Más 55 12 98 33400. Este es el número de Esperanza. Usted tiene que guardarlo con el nombre de Esperanza en su celular. Y cuando va a realizar, se anima a con su pareja a llevar este curso, pues abre el WhatsApp, busca el número de Esperanza, el cual es el más 55 12 98 33400, y escribe la palabra clave para activar el curso, el cual es el mismo nombre, felices para siempre. Y una vez que usted envía esta frase, Esperanza, la instructora bíblica virtual, se activará y empezará a interactuar con usted para desarrollar el curso en ese mismo momento. ¿Está bien? Así que una vez más, agregue este número a su celular, el +55 1298 334 00, guárdelo con el nombre de Esperanza y active su curso en este momento enviando la frase felices para siempre.
Muy bien, y mientras tú vas haciendo esto, mientras comienzas este camino de restauración emocional, yendo a poder iniciar tu curso Felices para Siempre, nosotros vamos a continuar el programa respondiendo cada mensaje que va llegando. Ya tenemos varios, David, coméntame un poco, a ver.
Así es, nos han llegado mensajes y siguen llegando algunos mensajes aquí también a nuestra plataforma de WhatsApp el día de hoy. Y vamos a empezar con este que nos llegó y por supuesto lo compartimos aquí con nuestros amigos que están conectados a esta hora de la tarde. Este mensaje dice lo siguiente: me casé con un hombre narcisista sin saberlo. Lo más triste es que en su trabajo, en la iglesia o en cualquier lugar, es una persona distinta, amable, carismático. Todos lo quieren, pero en la casa se transforma. Solo piensa en él. Cuando quiero hablarle, me trata como si yo estuviera loca. Me menosprecia, me hace sentir que todo es mi culpa y que soy una mala cristiana. Muchas veces pensé en separarme porque ya no puedo más, pero tengo miedo y no sé qué hacer.
Bueno, justamente de lo que hablábamos, ¿verdad? Al principio del programa, de lo que no significa, de lo que no, y puntualizo en el no, lo que no significa el amor es sufrido. Muchas veces, muchas parejas incluso deciden quedarse en vínculos de no solo tóxicos, sino sumamente violentos, que menoscaban su salud mental, su salud física, porque tienen la idea de que están siendo justamente, están yendo contra Dios, ¿verdad? Yo me he encontrado con muchas pacientes mías que llegan al consultorio y dicen: psicóloga, estoy sufriendo tanto maltrato, todos los días tengo que aguantar golpes, pero como la Biblia dice que yo tengo que aguantar y tengo que sufrir, bueno, entonces por eso me quedo, ¿verdad? Pero ¿será que realmente nosotros concebimos en nuestras mentes un Dios que desea nuestro malestar y que nos estén golpeando, que nos estén maltratando, humillando todo el tiempo? Yo no concibo a un Dios tan amoroso, tan cariñoso, que Él mismo sacrificó su vida por nuestro bienestar y que al mismo tiempo quiera nuestro malestar. Es que no tiene congruencia, ¿cierto? Entonces, tú me dices que has identificado todas estas características en tu esposo. Y sí son características narcisistas, debo decir, porque tú me mencionas que fuera de casa es un hombre encantador. Una característica muy marcada de las personas que tienen rasgos narcisistas. Ojo, el narcisismo es un trastorno psicológico y no necesariamente todos lo tienen. Ojo ahí, para poder diagnosticar a una persona narcisista se tiene que hacer una evaluación psicológica. Sin embargo, sí hay comportamientos narcisistas que nosotros hemos asumido justamente porque no tomamos responsabilidad emocional dentro de nuestra relación de pareja por la inmadurez emocional y muchos otros aspectos, ¿sí? Hay un egocentrismo y una centralidad solamente en nosotros. Yo importo y nadie más. Y una de las características con personas con tendencia narcisista o con comportamientos narcisistas justamente es mostrarse muy encantador en su entorno. Todo el mundo cree que es una bellísima persona, que es una persona que respetable, que amorosa y que carismática y que bueno y qué suerte tienes de tener un esposo así o una esposa así. Pero en casa se convierte en alguien que como tú dices, ¿no? Se convierte en una persona completamente diferente, te trata mal, te trata como si estuvieras loca, te menosprecia, te humilla, etcétera. Todo lo que nos mencionas, te manipula también porque te hace sentir que tú eres la mala, ¿no? Que tú eres la mala cristiana, como mencionabas hace un momento. Entonces yo creo que es importante acá tomar cartas en el asunto, porque tú me dices, ya no aguanto más, ya no sé qué más hacer, tengo miedo, ¿no? No sé qué hacer. Bueno, yo sé que da miedo, pero con todo y miedo tenemos que proteger nuestra salud mental y física y emocional. Perdón, la salud mental, física y espiritual, ¿cierto? Entonces, para esto necesitamos colocar límites y firmemente decirle a tu esposo, ya no voy a aguantar más maltratos, ya se acabó, ya no me voy a quedar callada. Eso no quiere decir que voy a ser grosera ni me voy a poner a nivel de tus gritos, de humillaciones, no. Simplemente te digo que aquí se terminó, ya no voy a poder, ya no voy a aguantar más que me trates de esta manera porque yo me merezco respeto. Y recuerda que los límites uno no se lo pone a los demás necesariamente. Uno pone límites por amor a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos. Recuerda que para poner límites no tienes que tratar mal a la otra persona, solo ser firme, directa y ya no. Ya no más. Le pongo fin a esta violencia psicológica que ya por años me hace. Y quiero saber si tú estás dispuesto a tener una relación saludable conmigo. Y para esto obviamente tiene que haber un compromiso de por medio y no solo de palabra, sino que tú compruebes con actos que realmente él cambie. Y una forma de poder comprometer al cambio a la pareja es decirle, busca ayuda psicológica, porque yo no soy tu psicóloga y tú no puedes psicoanalizarte solo. Entonces busca ayuda psicológica y con eso también me estarás demostrando que tú quieres mejorar esas actitudes y vamos a mejorar en pareja. Porque si no es así, yo no voy a poder seguir permitiendo que me trates de esta forma. Poner límites es muy importante dentro de la relación, sobre todo cuando hay maltrato. Y tú vas obviamente evaluando la situación porque hay personas que lamentablemente no asumen su responsabilidad, no quieren cambiar, simplemente se estancan en eso y quieren tener siempre la razón, no asumen sus consecuencias, etcétera. Entonces es ahí donde tú tienes que tomar la decisión también si es que quieres permanecer en un vínculo de maltrato o quieres proteger tu salud mental. Es una decisión muy personal, pero sabes, es muy importante tomarla no desde algo emocional, sino desde la conciencia de la decisión que estás tomando. Y para esto, obviamente, recibir tu ayuda psicológica es muy importante y pedir la dirección y la sabiduría de Dios también. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu consulta.
Muy bien, continuamos en el programa el día de hoy. Esta pregunta dice lo siguiente, o este mensaje que nos ha llegado el día de hoy. Buenas tardes, amigos de la Radio Nuevo Tiempo, doctora Gima. Buenas tardes, Dios la bendiga y gracias por sus consejos. Tengo 5 años de comprometida. Mi pareja es alcohólico. Cada vez que toma me insulta, me trata de lo peor, pero ya cuando está bien, está en su conciencia, pide perdón y ruega para que no lo deje. Muchas veces traté de terminar la relación, pero no puedo, porque me pide un poco más de paciencia y me dice que ya dejará de tomar. Muchas gracias por escucharme.
Uh-huh. Es que el hecho de dejar una adicción no pasa por la voluntad. Recuerden eso, una persona que es adicta a cualquier sustancia o a cualquier adicción no química, porque también pueden ser juegos de video, pornografía, etcétera, también se puede forjar adicciones a esto, no pasa por el tema de la voluntad. No, yo tengo la voluntad, en algún momento tendré la voluntad, porque la voluntad está subyugada a la dependencia. Y la dependencia va mucho más allá de lo emocional. La dependencia es estructural. El cerebro está implicado, no solo la mente. Una mente y cerebro son dos cosas diferentes, ¿sí? El cerebro, la estructura cerebral está implicada cuando uno consume drogas y en este caso también el alcohol. Entonces, así como existe la adicción, así como existe la dependencia a sustancias, así también existe la codependencia. Y por lo visto tú has desarrollado una codependencia, ¿no? emocional con tu esposo a causa de la adicción. ¿Que tiene cura? Por supuesto que tiene cura. Uno de los primeros pasos para poder ir sanando esto, para poder reconstruir tu salud mental y por qué no también ayudar a que él pueda buscar ayuda, es justamente asumir que esta situación no va a cambiar si no hay intervención médica e intervención divina. No hay forma de que tu esposo, que sabes que tiene una adicción al alcohol, salga de esto por sí solo, por sí mismo. Porque como te vuelvo a mencionar, hay una implicancia ya, la sustancia adictiva del alcohol ya ha afectado ciertas áreas, sobre todo las áreas de recompensa de nuestro cerebro, y este va a seguir pidiéndole. Por eso es que no pasa por el tema de la voluntad. No es que yo tengo voluntad de cambiar, porque siempre lo vamos a ver recaer hasta que se asuma con conciencia y con responsabilidad un tratamiento para recuperarse de las adicciones, que sí existen. Está bien, entonces, sé que es doloroso aceptar esto, pero es necesario hacerlo si realmente queremos ver cambios. ¿Está bien? Entonces, busca ayuda para él. Él tiene que recibir ayuda psicológica, tiene que recibir ayuda permanente incluso. Está bien. No, no voy a adentrar mucho en el tema de adicciones porque es muy amplio. Sí, hablarlo tal vez un día podemos tocarlo más ampliamente. Sin embargo, sí es necesario el tratamiento y muchas veces incluso hasta internamiento. Es muy difícil muchas veces para muchas familias asumir esto porque nos gustaría que la otra persona de un día para otro tome conciencia y deje de beber, pero eso no existe, entonces no pasa. Está bien, es muy, muy raro ver un caso de ese modo. Entonces, es mejor buscar ayuda psicológica o procurar el internamiento del paciente para que tenga una intervención completa, ¿sí? Y por supuesto tú también, porque hay, obviamente también hay una implicancia emocional en ti. Esto te ha afectado, te ha impactado también a ti. Por eso se ha creado la codependencia emocional. Por eso es que no puedes alejarte aún sabiendo que él está en esa situación y te lastima una y otra vez, una y otra vez. Hay un círculo vicioso ahí que hay que romper. Y recuerda que tú eres la que está cuerda. Recuerda que tú eres la que no tiene una adicción, la que no está, la que su corteza prefrontal, la que le permite razonar, la que le permite tomar decisiones, no está tan afectada como la de él. Entonces, porque tú no consumes, tú no eres la consumidora. Entonces, ahí es donde la que tiene que tomar una decisión firme acerca de lo que te estoy diciendo eres tú. Así que vamos a buscar ayuda para él. Si es necesario incluso el internamiento, vamos a buscar un internamiento. Y para ti también, por supuesto, atención psicológica para romper el círculo de la codependencia emocional. Te mando un abrazo. Sé que puede parecer difícil, pero con la ayuda de Dios, yo sé que vas a lograrlo. ¿Está bien? Vamos, que Dios opera en quien coopera. Vamos a seguir respondiendo mensajitos, David.
Muy bien, nos vamos a este mensaje que dice lo siguiente. Llevo 11 años de casada. Al principio todo era tan hermoso. Y siento que desde que tuvimos el primer niño, todo cambió. Somos una pareja de 38 y 37 años. Yo siempre lo busco. Hago de todo para revivir nuestro matrimonio. Pero siento que algo murió. No veo el interés de él y siento mucho dolor.
Y claro, es que tu dolor es válido, ¿verdad? Porque ver alejarse a la persona que uno ama rompe nuestro corazón, por usar esa analogía. Porque el contrario, al contrario de lo que se piensa, el antónimo del amor no es el odio, es la indiferencia. La indiferencia duele muchísimo. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento contigo, por supuesto, ¿sí? Entonces, tú me dices que llevas más de 10 años, ¿verdad?, de matrimonio, tienes un primer bebé y esto ha cambiado un poco la relación. Tú has notado que ha cambiado la relación. Por eso es lo que les comentaba al principio del programa. Hay muchas crisis que pueden venir, que son bendiciones. Por ejemplo, tener un bebé es una bendición. Sin embargo, también puede traer en sí misma una crisis si no se sabe manejar la situación. Puede traer una crisis matrimonial porque obviamente está el alejamiento físico, el agotamiento de la madre. Por eso es que de repente ya por el tema de la lactancia, las noches sin dormir, el cansancio mismo, la recuperación si ha sido una cesárea. Tantas cosas que implica un parto, ¿verdad? Y el criar un bebé recién nacido o en los primeros años siendo una pareja primeriza. Entonces todo esto puede traer mucho estrés, puede traer ansiedad, incluso hasta una depresión posparto, que si no se sabe manejar, si realmente no aprendemos el concepto del amor es sufrido, en lugar de unirnos más, la adversidad o la crisis nos va a separar. Y por lo visto, este concepto del amor es sufrido está distorsionado en tu relación. Porque justamente, ¿no? Este es un buen ejemplo para poder entender lo que significa el amor es sufrido. ¿Qué pasaría? Y yo les dejo pensando en esto, queridos amigos, para que ustedes lo analicen. Tú te casas y de pronto, pues tu esposa tiene un parto, un embarazo difícil, un parto también difícil, la maternidad se le está haciendo complicada por diferentes factores y tienes que pasar mucho tiempo, por ejemplo, sin tener relaciones sexuales porque tu esposa está pasando por una depresión posparto, porque de repente tiene el cansancio, el agotamiento, tantos otros factores. Ojo, no son excusas, pero suele pasar, ¿verdad? Suele pasar, porque lo he atendido también en consulta. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto, por ejemplo, aquí hablándole a los varones, cuánto estás dispuesto tú a poder tener la suficiente paciencia y que tu amor siga vivo a pesar de repente de que por las circunstancias no haya encuentros sexuales frecuentes como lo era antes cuando todavía no tenían hijos? A eso se refiere cuando dice que el amor es sufrido. Por supuesto, ahora entienden un poco más. Ahora, ¿qué podemos hacer en esto? Es importante que tú vayas al meollo del asunto. Algo ha tenido que suceder para que tu esposo esté alejándose de ti emocionalmente. Esto que estás viendo, esas actitudes de lejanía, de no sentirte conectada con él, es solamente la punta del iceberg. Pero debe haber una montaña de cosas debajo de esto. Tal vez él se ha sentido ignorado, tal vez se ha sentido abandonado, porque muchos hombres se sienten así, solo que no lo dicen tras el nacimiento de su bebé. Tal vez se siente criticado, porque hay mamás, por ejemplo, que dicen, no lo cargues así, no le hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Cuando son primerizas y tienen tanto miedo que algo salga mal, entonces de pronto comienzan a criticar y a juzgar mucho la forma en que el papá puede interactuar con el bebé, y eso también hace que algunos esposos se alejen y terminen simplemente creando una brecha. Y hay muchos factores que pueden... Ahora, con esto no te quiero decir que sea tu culpa, porque no es necesariamente nuestra que lo hayamos hecho a propósito, pero siempre es bueno aprender. Y para poder hacerlo, tenemos que ir al meollo del asunto. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué momento nos desconectamos emocionalmente? ¿En qué momento dejamos de alimentar nuestro amor, ¿no? De nutrirlo? Y presentarle eso a tu esposo, ¿no? Tal vez él también está herido. ¿Hay alguna razón de fondo por la cual tal vez él está distanciado emocionalmente de ti? Algo ha tenido que suceder. Y sí se puede solucionar, solo que tenemos que tener la suficiente humildad como para escuchar al otro sin juzgarle, sin criticarle, solo con la intención de poder solucionar, escuchar para entender, no para responder. Justo el otro día hablamos acerca de la escucha activa aquí en el programa y sería lindo también que puedas ir a escuchar ese programa. Pero básicamente te aconsejo que vayas y puedas tocar el tema no desde la pelea. De repente hasta ahora lo has venido tocando de esa manera, peleándote, ¿no? Pero que tú no me quieres, que seguramente tendrás otra, que qué será que estás haciendo. En lugar de victimizarnos, pelear, en lugar de hacer todo un drama de esto, mejor vamos de una manera saludable, de una manera adulta, responsable. Mira, vamos a poner las cartas sobre la mesa, amor, esto está sucediendo, nuestro matrimonio está sufriendo un naufragio, pero eso no quiere decir... Y las olas están queriendo voltear nuestro barquito, pero eso no quiere decir que nos vayamos a hundir, porque si los dos remamos, vamos a poder salir adelante. Entonces, si se lo planteas de esta manera, a modo de solución y no de reclamo, es probable que él abra su corazón también. Así que puedes hacer esto para poder ir viendo cómo solucionar. ¿Está bien? Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, querido David. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Qué rápido realmente se va el tiempo aquí hablando de temas tan interesantes. Y antes de retirarnos, quiero recordarles cuál es la asignación del amor para esta semana, que es seguir construyendo nuestra autoestima. Recuerden que la autoestima es un pilar de la salud mental y para tener una salud mental óptima, una salud mental en pareja incluso, necesitamos ambos poder seguir construyendo nuestra autoestima. Bueno, querido David, muchas gracias por tu compañía.
Ha sido un gusto, Gema, el día de hoy recibir los comentarios, las preguntas también, y Dios mediante, el día de mañana estaremos regresando en una nueva edición de Lo que dice el corazón.
Así es, queridos amigos, y les invitamos a quedarse en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hasta luego.
Conocernos no es tan difícil si vamos a nuestro Creador, aquel que conoce cómo funcionan nuestras emociones.
Lo que dice el corazón.
Un consultorio exclusivo para orientarte de manera profesional bajo el enfoque de nuestro Creador. Volveremos pronto, siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo.